tranquilos, tranquilos.
John Jairo Jácome es el editor del diario La Opinión y nos acompaña de vez en vez aquí en la emisora de la Universidad Distrital para hablar un poco de lo que sucede en la frontera y de lo que sucede en Cúcuta. John Jairo, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Algún día lo vamos a llamar para hablar de literatura, para hablar un poquito de cine, otros temas, porque siempre lo llamamos para hablar de temas duros, ¿no?
Sí, casi siempre.
Hombre,
sí, señor.
Primero, ayer nos sorprendió una noticia, precisamente a esta hora ya le estábamos informando sobre un ataque, un explosivo que afectó a un camión del SMAT y dejó 19 heridos. Inicialmente se habló de que esto era represalia del espacio público, de la recuperación del espacio público, luego se ha hablado de guerrilleros del ELN. Hombre, un explosivo en una zona urbana, pues es preocupante. ¿Hasta ahora qué se conoce de esos hechos, John Jairo?
Bueno, sí, ayer hacia las 6:20 de la mañana, cuando un grupo de uniformados del Escuadrón Móvil Antidisturbios se dirigía hacia el centro de Cúcuta, ellos salieron del comando de Atalaya. La ciudad de La Guanatalaya es una ciudadela, como su nombre lo dice, que agrupa una cantidad de barrios, y eso es muy grande. Allá viven más o menos 150, 200 mil personas. Una ciudadela muy grande, pensar como en Ciudad Bolívar, más o menos. Ahí tiene la policía un comando, entonces la tanqueta del SMAT y los uniformados del SMAT permanecen allí. Ellos venían hacia el centro de Cúcuta y generalmente no tienen que transitar por donde transitaron ayer, porque ellos deberían venirse por la autopista Atalaya, solo que sobre la autopista están construyendo un puente, un intercambiador vial que se suponía iban a inaugurar mañana, parece ser que cancelaron esa inauguración por estos hechos, y tomaron una vía alterna. Cuando iban pasando por un sector del barrio, que sea un barrio que se llama Primera Etapa, fue activada la carga explosiva. Se dice que había suficiente explosivo para haberlos matado a todos los policías, es decir, a los 17 uniformados que iban en el carro. Esto lo dijo el coronel Yesid Arango, que es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Desde el primer momento, todos los ojos recayeron sobre la guerrilla del ELN. ¿Por qué? Porque en febrero de este año, la guerrilla del ELN también atentó contra un grupo de uniformados en el Parque Lineal, que es el centro de Cúcuta, que se disponía a salir a un operativo de recuperación de espacio público. Entonces, la similitud, el uso de explosivos, el grupo de uniformados al que iba dirigido y todo, puso los reflectores sobre el ELN. Y también porque el ELN es el único que podría manejar este tipo de artefactos explosivos. Es decir, uno no puede pensar que un grupo de vendedores ambulantes de la calle maneje este tipo de armamento, pues. Y tampoco podría pensar uno que las BACRIN se vayan a meter a cazar una pelea con la policía por los vendedores ambulantes. En cambio, después del atentado de febrero, el ELN sí expidió un comunicado atribuyéndose ese atentado, en el que resultaron heridos creo que 9 policías, y donde ellos decían, bueno, pues con toda su retórica, que estaban del lado de los vendedores ambulantes, que eran oprimidos por la fuerza pública, por el SMAT, y bueno, su discurso de siempre.
John Jairo, ¿cómo es el ambiente en Cúcuta, obviamente donde está pues la guerrilla del ELN, pues a puertas de que se está hablando de unos diálogos de paz, pero que también pues no se dan muestras de liberación de secuestrados como el excongresista Odín y de otros secuestrados y lo que pasó el día de ayer? Realmente, ¿cuál es el ambiente de los habitantes de Cúcuta frente a lo que pueda pasar en estos diálogos de paz con el ELN?
Bueno, yo creo que hay que partir de un principio, y es que las autoridades tienen que reconocer que, tal y como sucedía a finalizando la década de los 90 y quizás los primeros años de la década del 2000, el ELN se volvió a meter a la ciudad. Eso hay que reconocerlo, las autoridades tienen que reconocerlo. Acá hay un frente urbano que se llama Carlos Germán Velasco Villamizar. Inclusive se habla que tiene entre 97 y 110 hombres en armas. Esta gente está aquí en las goteras de Cúcuta. Recuerden ustedes que hace 2 semanas hubo una masacre en la parada de 4 personas, 3 de ellos contrabandistas de gasolina, uno más que estaba vendiendo pasteles, dicen ahí, pero pues quedó en ese fuego cruzado. Esa masacre también se dice que habría sido perpetrada por el ELN, porque ellos tienen un corredor por este sector de La Parada, Villa del Rosario, que es un municipio fronterizo, y por ahí salen Arragón Valle y Herrán, que son dos municipios fronterizos nuestros que colindan con Venezuela, solo los divide el río Táchira. Entonces el ELN está aquí en las goteras de Cúcuta, nuevamente, y ha vuelto a meterse a la ciudad de La Juana Atalaya, que ha sido un bastión suyo en algunos barrios desde hace muchos años. Eso pues crea un ambiente de zozobra, porque es que aquí hace rato no había un atentado de ese estilo. Acá hubo un tiempo en el que las Macrín llegaban y tiraban granadas. Entonces había un negocio donde cobraban extorsiones, el comerciante no pagaba, le tiraban una granada. Pero era una granada, no era una bomba como la que pusieron ayer. La última bomba de este estilo que yo recuerdo la puso también, creo, el ELN en el Centro Comercial Alejandría hace por lo menos 12, 14 años. Entonces, que vuelva este tipo de actos terroristas a la ciudad, pues imagínese usted, nos pone a nosotros en un ambiente de zozobra, porque cualquier persona puede ser sujeto de este tipo de atentados terroristas. Ayer esto lo pusieron en plena zona residencial de Cúcuta, gracias a Dios, porque fue en la mañana, el número de víctimas no fue tan grande, y porque toda la explosión la recibió el carro de la policía por debajo, en su chasis. Si no, aquí estaríamos hablando de, por lo menos, lo dijo el mismo coronel, comandante de la policía, por lo menos 10 policías muertos. Entonces eso a nosotros también nos tiene acá como en un ambiente de, bueno, y se habla de diálogos que ya van a iniciar en la fase pública en Quito, y estamos a la espera de que aquí no arranca, y mientras tanto el ELN sigue demostrando su capacidad ofensiva con este tipo de atentados que, pues, en una zona como Norte de Santander, que además es uno de sus departamentos fortines, pues a nosotros no deja de preocuparnos. A esto súmele que ayer y este fin de semana el EPL también anda enloquecido. Acá en unos enfrentamientos con la fuerza pública resultó muerto un comandante de ellos, un jefe de milicias de San Calixto, alias Ramiro, y el EPL ayer inclusive hizo bajar a una misión médica de San Calixto. Se robaron la ambulancia, la cargaron de explosivos y la tienen allá parada en una vía de San Calixto, donde además no se puede entrar por la vía principal porque hay un camión desde la semana pasada atravesado con explosivos. O sea, esto está bastante difícil aquí en Norte de Santander.
Entonces nos queda preguntarle, el otro actor que no hace mucho era también protagonista, ¿qué pasa con esos grupos paramilitares, las Macrín, siguen teniendo presencia allí en el norte de Santander?
Sí, claro, aquí en Cúcuta y el área metropolitana tenemos una presencia activa y dominante del Clan del Golfo, que a su vez y lastimosamente para nosotros sufrió una disidencia, y hay tres facciones del Clan del Golfo. Es decir, hay un Clan del Golfo original, podemos decirlo así, es decir, el Clan del Golfo que llegó más o menos hacia el 2011 cuando se llamaban los Urabeños. Hay un grupo de hombres de estos que en su gran mayoría son venidos de afuera, es decir, de gente que llegó realmente a Antioquia, de Córdoba, de esta zona. Pero ese grupo a su vez sufrió una disidencia, sobre todo en Villa del Rosario y la Franja Fronteriza. Tres disidencias, una del Gringo, otra de Cepillo y otra de Chamorro. Entonces estas tres bandolas se están dando entre sí. Y nosotros contamos con la desgracia de tener en el municipio de Puerto Santander, que es un municipio del área metropolitana de Cúcuta, fronterizo con Venezuela, el último reducto que queda de los Rastrojos, queda allá, allá está. Son más o menos unos 70 hombres en armas, según inteligencia, y son los que controlan todo el negocio de la gasolina en Puerto Santander. No existe Rastrojos en ningún otro lugar del país, dicen las autoridades, y aquí nosotros tenemos el último reducto. Y en algunos municipios, sobre todo la provincia de Ocaña, se dice que aún hay como un reducto muy pequeño, también de un grupo que en su principio fue Rastrojos, después Megateo, que ya murió el año pasado en octubre, le metió plata y eso pasó a llamarse los Megarrastrojos y operaban allá en Ocaña, pero actualmente ese grupo creo que fue absorbido completamente por los Pelusos o el EPL, que ya les dije en qué andan.
No, pero Jairo, la radiografía es bastante dura. Quería preguntarle, hombre, ¿qué tanta afectación ha tenido el cierre de la frontera? ¿Qué tanto ha fortalecido este tipo de grupos? ¿O qué otra lectura le da usted?
Bueno, el cierre de frontera, que eso fue el 19 de agosto del año pasado, yo creo que trajo ventajas y desventajas para la región. Una desventaja clarísima es que acá llegaron a Cúcuta más de 22.000 personas, algunas de ellas deportadas, otras que salieron, entre comillas, voluntariamente ante la presión de las autoridades venezolanas. Eso hizo que en un principio, digamos, que el tema del contrabando sí disminuyera, es decir, que nosotros acá en la frontera, acostumbrados culturalmente a consumir productos ilegales traídos de Venezuela de manera ilegal, pues nos viéramos abocados a consumir productos locales, es decir, a tener que ir a las almacenes de cadena, a tener que ir a los supermercados locales a comprar productos colombianos. Entonces, digamos que eso de alguna u otra manera sí jalonó un poco la economía con mercancía local. Pero pues hemos sufrido otro tipo de afectaciones, y es que el comercio propio de una zona de frontera como esta, que se dice es la frontera más activa de América Latina, pues está completamente reducido. O sea, no hay nada, no hay ningún tipo de comercio entre los dos países. Los puentes han tenido una apertura gradual, es decir, la gente puede pasar en horarios de 5 de la mañana a 8 de la noche sobre los puentes a pie. El tránsito vehicular está completamente paralizado. Y, por ejemplo, un tema como las exportaciones de carbón, que nosotros somos un departamento netamente carbonífero, pues están completamente paralizadas, porque todo el carbón que produce el norte de Santander salía por el lago de Maracaibo, por Venezuela. Y eso pues tenía unos costos muy favorables para los carboneros de norte de Santander. Mover carbón por las carreteras colombianas a sacar por los puertos, por ejemplo, de Barranquilla o Buenaventura, es impensable, es absolutamente imposible mover carbón por Colombia. Todo ese carbón debía salir por el lago de Maracaibo, pues porque eso es nomás los fletes y los costos de gasolina, peajes, transporte, todo esto por Colombia, pues para los carboneros es imposible que lo hagan. Entonces eso, por ejemplo, también afectó muy, muy, muy duro a ese sector, a ese gremio propio de acá del norte de Santander. Y ahí podríamos quedarnos también dándole a otros temas. Sin embargo, puntos claves como la delincuencia, que uno creería que ante el cierre de la frontera debía disminuir, te suelto un dato. Este año han sido capturados casi 200 venezolanos, si no es que ese número ya se pasó, la última estadística que tenía era 196 venezolanos capturados por todo tipo de delitos, hurto, porte de armas, tráfico de estupefacientes, extorsión. Entonces ese fenómeno que uno creía debía por lo menos disminuir ante el cierre de la frontera, para nada, no ha disminuido. Y el contrabando, que en un momento sí se vio reducido a una mínima expresión, además porque la POLFA, la Policía Fiscal Aduanera, se vino y se tomó esta zona, pues ahorita está nuevamente como si la frontera estuviera abierta.
No, y le quería preguntar un tema más, porque hoy tuvimos una concejal de la ciudad denunciando prostitución y mucha de esa prostitución venía de Venezuela. Le pregunto por el tema de la prostitución. Y también tema de prostitución en menores de edad.
Yo el tema de las menores de edad no lo manejo, pero el tema de la prostitución de mujeres venidas de Venezuela a prostituirse en suelo colombiano, ese es un tema que viene desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, recién cerrada la frontera, cuando la frontera costaba 3-4 meses cerrada. Acá se hicieron unos controles por parte de la policía en los establecimientos, pues, donde este tipo de mujeres ofrecen sus servicios, y se encontraron venezolanas ejerciendo la prostitución en Colombia. En la última semana, no hace más de 8 o 10 días, nosotros publicamos un trabajo en el que se decía que en Tibú, en el área de Tibú, que es un municipio más o menos a 2 horas larguitas de acá de Cúcuta, petrolero, había 200 prostitutas venezolanas. Eso es un absurdo. O sea, que en un municipio de estos haya 200 prostitutas venezolanas habla muy bien del fenómeno que se está presentando. Y estas muchachas pues también viajan a una zona muy cerca de Tibú, que es La Gabarra, que es un corregimiento de Tibú, que es una zona netamente cocalera. Entonces, los fines de semana, cuando los raspachines bajan con sus bolsillos cargados de billetes, pues están estas muchachas para ofrecer sus servicios. En Cúcuta, yo no sé el censo actualmente de mujeres ejerciendo la prostitución venidas de Venezuela en cuanto vaya, pero le presento ese ejemplo de Tibú. Allá se dijo, denunciado por las autoridades, que había 200 prostitutas venezolanas. Eso es un tema muy delicado. no solo por el tema de salud, es decir, eso es un problema serio que haya tanta gente ejerciendo la prostitución, sino también porque alrededor de este ejercicio de la prostitución se tejen otra serie de hechos delictivos, como son redes de expendedores de tráfico de drogas, extorsionistas que también caen encima de estas muchachas, bueno, todo tipo de actividades criminales que pues nos terminan afectando completamente a nosotros acá en Cúcuta.
Bueno, los invitamos a leer laopinion.com.co, es la manera más fácil, y agradecerle a su editor, al editor del diario La Opinión, John Jairo Jácome, por sus palabras. John Jairo, un fuerte abrazo.
Bueno, con mucho gusto, que estén muy bien.
Un periodista valiente que ha sufrido también amenazas de la derecha del país y también premio de periodismo de la revista Semana. Así que una radiografía cruda de lo que está sucediendo a nivel de violencia en Cúcuta.
Sí, preocupante pues esto,
bueno, norte de Santander, ¿no?
Esta situación exactamente norte de Santander, él habla de la provincia de Ocaña, pues, sobre todo pues conozco a Ábrego y la verdad la situación en cuanto a orden público siempre ha sido preocupante allá, y ahora pues estos mensajes que dan este tipo de terrorismo con lo que pasó el día de ayer en Cúcuta pues deja mucho que pensar, y yo creo que pues como que le quitan esperanzas a uno de que exista un acuerdo, que inicie de una vez por todas un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Son las 9:32 minutos de la mañana. A esta hora nos comunicamos.